doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imagina que un paciente pediátrico lleva meses sin mojar la cama y de repente, una noche, vuelve a hacerlo. La familia suele pensar que es un simple retroceso temporal, ya sabes, un desajuste sin importancia.
Claro, lo típico de, bueno, ya se le pasará.
Exacto. Pero clínicamente, esta regresión esconde una de las líneas rojas más importantes en el desarrollo infantil. Así que hoy nos sumergimos en este análisis en profundidad sobre los trastornos de la excreción.
Un tema fundamental en la consulta, ¿sí?
Totalmente. Y nos vamos a basar en el material tema 17, Trastornos de la excreción, elaborado por la docente Lorena Liñán Díaz. El reto para el profesional sanitario es enorme. A ver, porque ¿dónde trazamos exactamente la frontera entre un ritmo madurativo fisiológico normal y un trastorno clínico real?
Pues esa frontera requiere parámetros de medición muy estrictos. Si empezados por la enuresis, definida en el texto como la emisión involuntaria y repetitiva de orina, sea diurna o nocturna, no nos sirve un escape aislado para hacer un diagnóstico.
Ya, tiene que ser algo más constante.
Eso es. El criterio exige una frecuencia mínima de 2 veces por semana, sostenida durante al menos 3 meses consecutivos.
Vale, 2 veces por semana, 3 meses.
Y además el umbral de normalidad es claro, se considera parte del desarrollo fisiológico hasta los 5 o 6 años de edad.
Espera, me parece crucial detenernos en esa barrera de los 5 o 6 años, porque si a la consulta llega un paciente de 7 años que tiene escapes, ¿cómo distingue el clínico si es que su control fisiológico simplemente va más lento o si ha sufrido un retroceso patológico?
Ahí entra la distinción operativa fundamental del documento, la verdad, la clasificación entre enuresis primaria y secundaria.
Ajá.
La primaria, o funcional, es básicamente una maduración que nunca llegó a consolidarse. Es decir, el paciente jamás ha logrado controlar el esfínter urinario durante 6 meses seguidos.
Claro, pero la secundaria es la que hace saltar todas las alarmas. Ocurre cuando ya había control durante al menos esos 6 meses y de repente, ¡pum!, se pierde.
Exactamente.
¿Qué ocurre clínicamente en ese sexto mes para que el material marque ahí la línea roja?
Más que el sexto mes en sí, es la evidencia de que el circuito neurológico y muscular ya estaba establecido y funcionando correctamente.
Ya entiendo.
Si un sistema anatómico maduro falla de forma repentina, la probabilidad clínica de una causa orgánica subyacente, como una infección o una alteración metabólica, se dispara. Por eso, ante una enuresis secundaria, la sospecha orgánica es la prioridad del especialista.
Aunque el material subraya algo muy revelador en este punto. Incluso si tras las pruebas el clínico descarta cualquier patología orgánica, la intervención terapéutica no puede detenerse ahí.
Ni mucho menos.
La educación parental es imperativa, ¿eh? Por la tremenda repercusión física y, sobre todo, psicológica que sufren estos menores.
Y fíjate, esa repercusión psicológica nos sirve de puente perfecto para el otro gran trastorno que aborda el texto. Un trastorno donde el componente conductual y emocional se vuelve aún más explícito, que es la encopresis.
O sea, hablamos del control del esfínter anal y la emisión de heces en lugares inadecuados.
Eso es. Y aquí los parámetros cambian por completo. Si en la orina exigíamos 2 veces por semana, aquí el criterio baja a 1 vez al mes durante al menos 3 meses.
Es un cambio importante.
Y además la edad diagnóstica arranca antes, a partir de los 4 años.
Claro. Y esto me hace pensar, ¿por qué la enfermera o el especialista debe exigir antes el control fecal que el urinario?
Pues porque la maduración de ambos sistemas lleva a ritmos distintos. El material aporta un dato epidemiológico incontestable. A ver, el 99% de los casos logra el control del esfínter anal antes de los 5 años.
¿99%? ¡Madre mía!
Fisiológicamente es un hito más temprano, claro. Por lo tanto, a los 4 años ya existe evidencia suficiente para diagnosticar un retraso evaluable.
Esto plantea un dilema analítico muy interesante en la valoración. Al evaluar a un paciente de 4 o 5 años con encopresis, ¿hasta qué punto es un fallo técnico en el entrenamiento de esfínteres frente a un síntoma puramente de salud mental?
A ver, el espectro que describe Liñán Díaz es amplísimo. Puede ser una incontinencia verdaderamente involuntaria derivada de una educación de esfínteres, pues inadecuada o inconsistente.
Ajá.
Pero el texto advierte que también puede ser un acto totalmente intencional. Y en esos casos suele estar impulsado por dinámicas emocionales complejas. Hablamos de ira, niveles altos de ansiedad, temor o, bueno, en los casos más severos, estar vinculado a un proceso psicótico incipiente.
De ahí la extrema complejidad del abordaje para el profesional sanitario.
Sí, totalmente.
Como síntesis operativa nos quedamos con exigir un rigor absoluto en los tiempos diagnósticos. Recordamos, 2 veces por semana en orina frente a 1 al mes en heces.
Y vigilancia estricta de las edades límite. 5 o 6 años para la orina y 4 años para diagnosticar encopresis, aplicando siempre la regla de los 6 meses de control previo para descartar patología orgánica en la enuresis.
Esencial. Nos quedamos también con la profunda importancia del entorno del paciente. Y esto deja una reflexión clínica sobre la mesa, porque si sabemos empíricamente que la ansiedad y la educación inadecuada son factores determinantes en la encopresis, cabe preguntarse hasta qué punto las modas actuales de entrenamiento de esfínteres acelerado que presionan a las familias podrían estar paradójicamente fabricando la base conductual de estos mismos trastornos que luego debemos tratar en la consulta.